Dr. Bruce Waltke, Salmos, Conferencia 1. Copyright 2024 Bruce Waltke y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los Salmos. Esta es la sesión número 1, Introducción, Estudio de Enfoques. Comencemos juntos con la oración. Padre, danos la gracia de quitarnos los zapatos de los pies al pisar tierra santísima. Estamos a punto de entrar en tu santa palabra y en las palabras de tu pueblo que te celebró y te oró durante más de 1000 años desde la época de Moisés y más allá del exilio. Sus palabras para vosotros, sus alabanzas para vosotros, sus peticiones se han convertido en vuestras palabras para nosotros. No podemos hacerte hablar. Nuestra exégesis es totalmente inadecuada. Debes hablar con nosotros. Dependemos de usted. En tu gran gracia, tuviste el agrado de revelarte a ti mismo, tu corazón, tus propósitos, tu carácter y lo que estás haciendo en la historia. Nos la diste en escrituras inspiradas, totalmente fidedignas, para que tuviéramos de ti palabra profética segura. Completaste ese círculo de revelación al darnos tu espíritu que ayuda a iluminar tu palabra. Y sabemos que sin la iluminación del espíritu, estamos oscuros por dentro. No podemos ver. Gracias porque tenemos el Espíritu Santo que abrió nuestros ojos, que nos permitió dentro de las Escrituras ver al Hijo en quien tienes complacencia. Que nos deleitemos en Él al leer palabras de tu pueblo, y en última instancia, de ti mismo que hablan de Él. Nuestra suficiencia, Padre, no es de nosotros mismos. Tomamos lo que nos has dado, las herramientas que nos has dado, pero nuestra verdadera suficiencia depende de ti. Y te alabamos por ello. Cada uno escuchará estas conferencias de manera diferente. Tu palabra es inmutable y tiene un significado definido, pero diferentes personas la escucharán de manera diferente. Los ricos estarán sobrios. Los pobres serán consolados. Los humildes serán consolados y los altos serán advertidos. Nos encuentra a todos de manera diferente. Ningún maestro es suficiente para satisfacer esa necesidad. Solo tú puedes. Padre, no irrumpimos en tu presencia ni en el corazón de nadie a menos que estemos revestidos de tu espíritu. Que sea tu palabra para nosotros. Respondemos en el nombre de Cristo.
Amén.
Está bien. Es un deleite estar con ustedes y compartir el libro de los Salmos. Comencé a tener mi primer interés serio en los Salmos allá por 1958, cuando enseñaba exégesis en el Seminario Teológico de Dallas. Exégesis significa dos palabras griegas, ex de hace, conducir. Entonces, significa sacar del texto lo que el autor inspirado pretendía que significara su texto. Es lo opuesto a esa exégesis en la que leemos en el texto lo que queremos que signifique. Somos sumisos a la palabra. Permitimos que la palabra salga del texto hasta nosotros. Entonces enseñé exégesis, ayudando a los estudiantes a leer el texto apropiadamente. Pero para leer un texto apropiadamente, tengo que leerlo de manera integral. La suma siempre es mayor que las partes y las partes tienen significado dentro de un todo. Por lo tanto, para enseñar cualquier libro en verdad, no se puede enseñar simplemente una parte del libro. Tienes que leer el libro completo y luego puedes regresar y comprender la parte individual. Eso es difícil de hacer, especialmente en el Antiguo Testamento, donde se trata de unos 50 capítulos del Génesis. En el Pentateuco se trata de varios capítulos. Entonces pensé, bueno, ¿cómo puedo enseñar exégesis en pequeñas porciones? Entonces pudieron verlo de manera integral y luego comprender las partes. Se me ocurrió que el mejor texto para enseñar exégesis era el libro de los Salmos porque van desde el Salmo 117, tienes 3 versículos hasta el Salmo 119 y tienes 8 veces 22, 176, ¿verdad? No soy matemático. Mi chequera nunca cuadra, pero en cualquier caso, son de diferente longitud. Pero creo que la extensión promedio sería de unos 10 versos. Por tanto, era un libro ideal para enseñar exégesis. Por supuesto, es tan cálido y rico que habla de nuestras emociones más profundas, nuestra angustia y, sin embargo, también nuestra alegría, una alegría exuberante. Por lo tanto, abarca toda la gama. Cada emoción que puedas experimentar se expresará en este libro. Entonces me pareció un libro ideal para enseñar exégesis. Mi siguiente encuentro importante con el libro fue nuevamente en 1968 en Dallas. En Dallas, Cuatro veces al año traían a quien pensaban que era un expositor destacado de un libro determinado. Esas fueron las mejores 2 semanas para mí, cada semestre, 2 semanas en primavera y otoño, 2 semanas en primavera. Traerían hombres piadosos maravillosos y muy competentes en la exposición. La exposición es la contraparte de la exégesis. La exposición es exponerlo. Entonces, una cosa es sacarlo del texto. Es otra dimensión cuando hay que presentarlo de manera sabrosa, para que la gente pueda comerlo y disfrutarlo. Entonces, el exégeta es como el granjero que tiene que sacar la cizaña del campo, pero el expositor tiene que molerla y convertirla en pan y hacerlo atractivo. ¿Y para qué quieras comértelo? Esa es la diferencia entre exégesis y exposición. Y de todos modos, en 1968 me pidieron que hiciera la exposición, que es otra dimensión, pero la disfruté muchísimo. Y como resultado de eso, ahora tuve que leer todo sobre los salmos. Y así comencé a darme cuenta de que fundamentalmente los estudiosos estaban abordando el libro en diferentes direcciones. Entonces, las conferencias fueron básicamente enfoques diferentes de los salmos. Y todavía lo estaré, incluso hoy, así es básicamente como llegaremos a los salmos. Vamos a ver diferentes enfoques de los salmos. Entonces también trabajé en el comité responsable de la nueva versión internacional. Y por lo tanto, debido a que trabajé en los salmos, siempre me ponían constantemente en los salmos cuando llegaba el momento de traducir los salmos. Entonces, era una especie de mi piso. Había otros hombres mucho más competentes que yo. Y aprendí una cosa sobre la NVI, se aprende mucho de ella. Es como un gran seminario y aprenden unos de otros. Se trata, pues, de una oportunidad única para el traductor. Y luego periódicamente enseñé los salmos en diferentes contextos. Y ahora estoy escribiendo comentarios sobre los salmos y tengo el gran privilegio de trabajar con el profesor Houston. El profesor Houston fue profesor de historia en la Universidad de Oxford. Y por eso hemos trabajado juntos. Le dije, le enseñé que quería escribir un comentario sobre los salmos. Él dice, bueno, se necesita la interpretación histórica, completa, de lo que la Iglesia ha dicho al respecto. Bueno, no soy un historiador de la Iglesia. Entonces le dije, bueno, no soy competente para hacer historia de la Iglesia. Entonces dije, ¿colaborarías conmigo y escribirías la historia de la Iglesia y nos dirías cuál es la historia de la interpretación? Entonces, nuestro libro sobre los salmos como adoración cristiana es una combinación. Él da la voz de la Iglesia hasta la ilustración y yo doy la voz del salmista. Entonces tenemos la voz del texto y luego tenemos la voz de la historia de cómo la Iglesia ha entendido los salmos. Ha sido una maravillosa camaradería trabajar con él. He aprendido muchísimo y para mí, la Edad Media y todo aquello no era mi fuerte en absoluto. Ahora tampoco, pero tengo una mejor conciencia gracias a mi buen amigo, el profesor Houston. Luego publicamos otro libro, Los Salmos como Lamento Cristiano. Y ahora estamos trabajando juntos en un tercer libro, Los Salmos como Sabiduría y Alabanza Cristianas. Ahí es donde estamos trabajando actualmente. Ahora mismo estoy trabajando con el gran honor de la formación bíblica. Estoy muy agradecido con Bill por darme este privilegio de enseñar y extender el ministerio. Es un placer colaborar con mi buen amigo Bill Mount. Estoy muy feliz de ser parte de este proceso. Deberías tener tus notas a mano, como dije, y creo que estamos en la primera página. No, en realidad es la página 2. Ahí tenemos el programa de estudios. Empiezo con un poco sobre la descripción del curso. Básicamente, comienzo diciendo que de todos los libros del Antiguo Testamento, los Salmos es el más popular entre la comunidad cristiana. La ley es más popular entre los populares, la Torá es la más popular entre la comunidad judía. Pero el libro de los Salmos es el más popular entre la comunidad cristiana. Y se puede ver que, por cierto, los editores publicarán cuando publiquen solo el Nuevo Testamento. Muy a menudo incluirán dentro de él los libros de Salmos y Proverbios. Es una publicación muy normal y los editores no publican a menos que haya una audiencia para leerlos. Por lo tanto, creo que estoy en una base bastante sólida para juzgar que es probablemente el libro más popular dentro de la comunidad cristiana. Da expresión a cada emoción, desde la angustia desgarradora, hasta la protesta contra Dios. Seré muy honesto, ¿dónde está la justicia de Dios cuando ellos sufren injustamente? ¿Cuando los malvados parecen tener la ventaja? No ocultan ese problema con el que todos luchamos. Dan expresión a su dolor. Hablan de la ausencia de Dios, en la angustia, ¿dónde estás, Dios? E incluso Cristo en la cruz le da expresión. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Y pasó por esa misma sensación. Fue tentado en todo como lo somos nosotros. Y si en alguna ocasión eres tentado y dices, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sepa que nuestro Señor ha experimentado esa misma experiencia sin pecado. Y así, expresa todas estas emociones que tenemos. Y no solo porque está publicado, sino que también diría que es el libro más citado del Nuevo Testamento. Se cita quizás más de 250 veces. Puede haber cierto debate sobre dónde hay alusiones y dónde no. Lo que me sorprende es que los escritores bíblicos no recibieron una educación formal. No eran escribas. Y, sin embargo, tenían tal control de las escrituras que podían usarlas con tanta destreza, a veces de manera muy exegética, en gran medida, pero a menudo de manera muy creativa y usándolas para situaciones nuevas. Estos pescadores tenían este tipo de conocimiento. Simplemente asombró a los escribas, a los abogados y a los educados en los círculos rabínicos. ¿De dónde obtuvieron estos hombres este conocimiento? Y por supuesto, se remonta al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo usa lo que ya estaba. A menudo usa lo que está allí. Creo que deben haber memorizado las Escrituras. Entonces, eran simples laicos sin una educación formal que pasaban su vida piadosamente en los salmos. Por lo tanto, pueden respirar los salmos cuando oran, cuando cantan, como en el libro de Apocalipsis. Cuando Juan escucha al ángel cantar, realmente está escuchando como el libro de salmos. Son muy similares. El Magnificat de María, por ejemplo, y simplemente lo recogen. Pablo dice en Romanos 8 que somos contados como ovejas para el matadero. ¿De dónde vino eso? Salmo 44. ¿Y pueden simplemente distinguir, es solo parte de su urdimbre y la trama y trama de su, qué es? Urdimbre y trama o lo que sea. Era simplemente parte de su tejido del que formaban parte estos salmos y creo que eso es cierto para la mayoría de las personas que escuchan estas conferencias y han estado en los salmos durante años. Y muchas veces casi todo el mundo conoce el Salmo 23, ¿verdad? Es uno de los textos más famosos del mundo. No es más que tu dedo meñique en una página, pero transforma toda una vida. Es asombroso. Un texto tan pequeño podría lograrlo. Es así de poderoso. A menudo digo que la gente dice que una imagen vale más que mil palabras. Diré que seis versículos del Salmo 23 son mejores que toda una galería de imágenes por lo que pueden hacer, por nosotros. Es muy poderoso. Honestamente, creo que Jesús memorizó los salmos. He conocido personas que han memorizado los salmos. Mientras puse las notas, solo di una cita de Marilyn Cooper. El último libro que he leído sobre los salmos es el Manual de los Salmos de Oxford. Tiene algunos buenos ensayos. Tiene muchos ensayos, no creo que sean muy útiles, y cuesta alrededor de $100. Entonces no lo sé. Está bien. No estoy aquí para criticarlo. Pero de todos modos, te lo cito ahí. Él dice que esto es en el primer párrafo, las primeras escuelas cristianas, especialmente las escuelas monásticas, introdujeron a los jóvenes iniciados al estudio de las Escrituras a través de los salmos y textos, seleccionados del Nuevo Testamento. Una vez admitido en el monasterio, el neófito debía memorizar los salmos y recitarlos mientras realizaba sus quehaceres diarios. Entonces, se comprometieron a memorizarlos y luego, durante el día, mientras trabajaban, recitaban los salmos y eso se convertía en parte de su carácter. En la iglesia primitiva, para ser obispo, había que memorizar todo el libro de los salmos para poder examinar al sacerdote y asegurarse de que conocía el libro de los salmos. Entonces, realmente memorizaron el libro. He estado enseñando para ti. No lo he hecho, pero les da una idea de la importancia de este libro dentro de la historia de la iglesia cristiana. Entonces, es el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg. Uno de los primeros libros que siempre se traducen. Así que creo que soy justo al decir que es el libro más popular dentro de la comunidad cristiana. Tenemos el privilegio de estar estudiando y somos parte de una historia de 2000 años. Entonces, no somos de nuevo. Somos parte de una comunidad, una historia de estudio. Y estamos participando del mismo alimento espiritual que ha nutrido a la Iglesia durante 2000 años. Este ha sido el alimento espiritual que ha hecho de la Iglesia lo que debe ser. Cuanto más asimilamos de él, más predicamos es bíblico y menos terapéutico. Veo que muchas predicaciones hoy en día son terapéuticas y psicológicas. Su objetivo es hacer feliz a la gente, pero no hacerla santa. Si tuviéramos más Biblia y exposición, tendríamos una Iglesia santa y no, creo, una Iglesia demasiado indiferente, más disciplinada en nuestro enfoque. Entonces, en el segundo párrafo, me refiero a la complejidad. Sin embargo, de todos los libros del Antiguo Testamento, sugeriría que es el más difícil porque fue escrito durante casi 1000 años. El salmo más antiguo es el Salmo 90, escrito por Moisés, el hombre de Dios. Eso se remonta a alrededor de 1300. Algunos salmos provienen de después del exilio. De hecho, el Salmo 137 habla de cuando estaban en Babilonia y los verdugos dijeron: «Cántanos uno de los cánticos de Sión». Vamos a ver que ese es un tipo distinto de salmo. Hay alrededor de 5 salmos que son cánticos de Sión. Dicen: «Cántanos uno de esos salmos, los cánticos de Sión, que celebran lo grande que es Sión». Y allí están exiliados y su templo en ruinas. Su rey, su corona rueda en el polvo. Simplemente se están burlando de estas personas que profesan adorar a Dios. Entonces, se extiende hasta el final. De hecho, la evidencia de Qumran sugiere, y esto es un poco discutible, que alcanzó su forma final fijada sin formas rivales de agrupación aproximadamente en la época del comienzo de la era cristiana anterior a eso, alrededor de la época de Jesús. Esa es una gran extensión. Creo que lo arreglé yo mismo antes de eso, pero eso sería determinista desde el punto de vista de cualquiera. Pero lo que quiero decir es que esto ocurre durante un largo periodo de tiempo. Hay todo tipo de material en él. Está la persona que toma a los bebés babilónicos y los estrella contra las rocas. Eso es algo difícil en la comunidad cristiana. ¿Cómo entiendes eso? Es muy complejo con toda su emoción. ¿Cómo entiendes la verdadera expresión honesta? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no encaja muy bien con la teología cristiana. Que siempre estoy contigo. Nunca te abandonaré. Y aún así dicen que me has abandonado. Entonces, es un libro muy complejo. Por tanto, no es fácil. Estás en un seminario ahora. Entonces, tienes que lidiar con cuestiones académicas difíciles. Esta no es una iglesia. Tengo que abordar los problemas reales de este libro.
¿David realmente fue el autor de los Salmos?
En mi comunidad, difícilmente te podrían contratar en una universidad de buena reputación si dijeras que David escribió los Salmos. Hay un claro prejuicio. Quiero decir, si tienes un punto de vista conservador hacia las Escrituras, no hay apertura. Entonces, estoy hablando a una comunidad académica así como también a la Iglesia. Pero hay que manejar las preguntas difíciles que se están planteando y que se les está enseñando a nuestros seminaristas. Creo que es una de las razones por las que el púlpito no es más vital porque sales del seminario. No puedes pasar por una mina de carbón. No puedes entrar a una mina de carbón con un traje blanco y salir sin negro. En ti. Creo que es muy difícil pasar por la mayoría de nuestros seminarios y universidades sin quedar ennegrecido hasta cierto punto. Quizás me he ennegrecido hasta cierto punto. Gracias a Dios por la sangre del Cordero que nos emblanquece como la nieve. Pero es un libro difícil en muchos sentidos. Entonces, tenemos que hacer las preguntas difíciles. Otra dificultad que tengo con el libro, con la enseñanza, es que cuando hablas de Dios, hay algo que no es auténtico. Me parece que me resulta muy difícil hablar de Dios. Él es mi Señor. La única manera apropiada de hablar de Dios es en ti, oh Señor, en segunda persona, no en tercera persona. Porque cuando hablo de Dios, tiendo a distanciarlo de nosotros. Tiendes a ponerte casi por encima. Estoy hablando de Dios. Ese es un concepto asombroso.
¿Cómo haces eso?
Me molesta. Sin embargo, como en teología, hay que hacer eso. Por eso siempre me siento un poco falso. Ojalá pudiera hablar y escribir como lo hizo Agustín en las Confesiones.
Nunca habló de Dios. Siempre fuiste tú, oh Señor. Siempre hablaba con Dios en segunda persona. Él es único. Entonces mi género es académico y tiende hacia lo científico. Entonces, debemos ser conscientes de ese problema para que siempre volvamos a ti, oh Dios, a una relación personal. Una vez enseñé el libro de los Salmos en la Universidad Victoria en BC con estudiantes seculares. Comencé diciendo, sé que todos estamos acostumbrados al enfoque científico de mirar un objeto, formular hipótesis sobre él y probarlo. Pero aquí es un objeto del que hablas, exploras científicamente y tratas de validar tu hipótesis. Dije, si hacemos eso con el libro de los Salmos, destruiremos el propósito mismo del libro porque lo habremos hecho de manera que no podamos escuchar a Dios. Lo que hicimos fue pedirle al estudiante que se acercara al frente del salón y se parara en la esquina. La regla del juego era que no puedes hablar con el estudiante y él no puede hablar contigo. Ni siquiera estás seguro de que sea una persona. Así que ahora todo lo que podemos hacer es hablar del estudiante y observar lo que vemos. Entonces comenzaron de esa manera. Luego, después de unos minutos, comenzaron a darse cuenta de que se habían puesto en esa situación. Nunca podrían conocer a esa persona. Lo estaban haciendo por el camino equivocado. No puedo llegar a conocerte hablando de ti. Tengo que escucharte. Tengo que venir con espíritu a ti. Tengo que venir con algo de simpatía. Si no soy comprensivo, interpretaré mal todo lo que diga. Encuentro que a veces, cuando a la gente no le gusta mi posición, lo que pensaba que era totalmente inocente, la tergiversan y la convierten en lo opuesto a lo que yo pretendía que fuera. Algo así como la película de Blindside. Recuerde donde esta familia en Mississippi acogió a este estudiante negro y querían decir amabilidad. Fue verdaderamente un acto cristiano. Entonces llegó el trabajador social y dijo, «Te están utilizando y envenenaron su mente. Solo te entretienen para que seas una gran estrella en el equipo de fútbol de Mississippi. Realmente no están interesados en ti. Están interesados en el equipo. Juzga sus motivos y envenena la mente de ese joven». Se tomó un tiempo. Y al final de la película, este estudiante negro, una persona horrible, se identifica con la familia. Y dijo que esa es mi familia. Fue una gran película. Pero lo que quiero decir es que si empiezas a cuestionar los motivos de David y él simplemente está usando a Dios, es un usurpador advenedizo del trono, lo malinterpretarás por completo. Muchos académicos lo interpretan de esa manera. Vienen con una hermenéutica de la sospecha, citando a Paul Ricoeur, de que hay que abordar el texto con cierta sospecha. Así que esas son algunas de las cosas de las que estoy hablando, mucho más que las notas aquí. Pero eso es lo que tenemos allí. Ahora, si tienen alguna pregunta, escríbanla y luego tomaremos un descanso y consideraremos las preguntas en ese momento. La segunda parte del temario, hablo de cuáles son los objetivos del curso. Puedes escuchar algunos de los objetivos del curso. Pablo dice, ya sabes, un versículo famoso, 2 Timoteo 3 y 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego nos cuenta cuál es su finalidad. Toda escritura es inspirada de Dios y es provechosa para la doctrina, la verdad y la doctrina. Y esa sería la verdad. Es provechoso saber quién es Dios, doctrina. Es para el siervo de Dios. Es provechoso que sepas quién eres como siervo de Dios. Entonces, es un conocimiento de ti mismo. Es un conocimiento de Dios. Y además, esos dos son, como bien entendió Calvino, el doble conocimiento de que como te conoces a ti mismo, conoces a Dios, y como conoces a Dios, te conoces a ti mismo. Cuanto más conozcas a Dios, mejor te conocerás a ti mismo, mejor te conocerás a ti mismo y lo pecador que eres, y mejor entenderás la santidad de Dios. Bueno, en cualquier caso, es para doctrina y los salmos son para doctrina. Y tiene mucho que decir de Dios, mucho. Y lo interesante es que lo que tenemos aquí es que no tenemos la doctrina de Dios de un apóstol. No tienes una doctrina de Dios de un profeta o de Moisés. Tienes la doctrina de Dios tal como la entendió el pueblo de Dios en el libro de los Salmos. Aquí es donde está la iglesia, por así decirlo, donde está el pueblo de Dios y lo que entienden acerca de Dios. Y está dentro de todo su tejido de pensamiento. Entonces, el objetivo de esto es conocer a Dios, saber quiénes somos. Y una de las cosas que realmente se reflejará en quienes somos es que estamos en contradicción con los malvados. Es un blanco y negro entre aquellos que dependen de Dios y aquellos que dependen de sí mismos. Y veremos qué nos define nuestra dependencia, nuestra mansedumbre, nuestra infancia, nuestra dependencia. Ahora, no sé qué la persona promedio piensa de sí misma de esa manera, como una persona totalmente dependiente, pero eso es lo que se reflejará en el libro. Entonces, es rentable entendernos a nosotros mismos. Y es rentable. Por lo tanto, cuando comprendes la verdad, eso te reprende porque todos estamos muy lejos de lo que es la realidad. Todos vivimos en la irrealidad. Todos estamos un poco locos, algunos más que otros porque no vivimos en la verdad, la realidad de Dios. Cuando no estás viviendo en la realidad de Dios, estás un poco loco. Estás mirando el mundo con los ojos equivocados. Bueno, de todos modos, entonces, pero eso no nos deja ahí. Nos corrige y nos instruye para que produzcamos toda justicia y seamos sal y luz de la tierra. Entonces esa es la función de las Escrituras. Y ciertamente es la función de los Salmos. Ahora bien, puede que te sorprenda, ese no es el verdadero objetivo de mi curso, enseñar teología. Ese sería un rumbo diferente. He enseñado teología bíblica de diferentes libros, pero no estoy haciendo eso. No estoy dando enseñanza de teología bíblica del libro de los Salmos. Estoy haciendo algo diferente, algo más preliminar para que tú puedas convertirte en teólogo. Y lo que estoy tratando de hacer es darles lentes para leer el Salmo auténticamente. Así podrás comprender mejor los Salmos y por tanto tu teología será más auténtica y más sólida. Entonces, debes tener algo más fundamental. El método debe preceder para obtener los resultados correctos. Tienes que tener el método correcto. Y es por eso que vamos a probar diferentes enfoques del Salmo que se han utilizado a lo largo de los años. Y cuando enseñé el curso en 1968, eso fue lo que se me ocurrió. Mientras leía la literatura, la gente la abordaba de diferentes maneras, algunas buenas y otras malas. Estaba recogiendo lo que pensaba que era bueno. Y entonces veremos eso en el curso. Hay un dicho maravilloso de Adele Berlin de la Universidad de Maryland. Dijo que no sabes lo que significa un texto hasta que sabes cómo significa. Y vamos a aprender qué significa. Permítanme, uno de los enfoques se llama enfoque retórico, la poética. Esto es muy dramático. Esto estaría fuera del Salmo. Si entregaras tus notas en 303 de tus 352 páginas. Según recuerdo, estaba en la página 303. Llegaré allí. Afortunadamente, no llegaré antes que tú. Veamos, página 2 aquí. Sí. En la página 303, bajo el enfoque retórico, intento compartir que parte de ese enfoque es comprender cómo está estructurada la literatura. Los escritores bíblicos no estructuraron su material de la misma manera que lo hacemos normalmente hoy. Normalmente estructuramos en un camino muy lineal en el que A, B sigue A y así sucesivamente. Gran parte de la literatura bíblica sigue una estructura diferente. Va A, B, C, D, tal vez, y luego aumenta. Y luego regresas a B, C, D. Ese es un patrón muy común. A menos que tengas esa lente, eso es lo que están haciendo. No te das cuenta de lo que está pasando aquí. Acabamos de decir eso, pero lo han dicho con más intensidad. Así es como lo hacen ellos. Eso se llama paralelismo alterno. Hay otro tipo, y se llama quiástico. Pero eso está realmente de moda en estos días, un quiasmo. Un quiasma proviene de la letra griega chi y tiene una cruz. Un quiasma es tu concepto de palabras, va a la palabra o al pensamiento A, seguido de una palabra B o un pensamiento B, y luego C y de luego va a una X y luego regresas y obtienes una D y regresas a este pensamiento justo, antes de la décima, D, y luego regresas a C, que coincide con C y regresas a B que coincide con B, y así sucesivamente. Y eso es algo común, muy común. Recién estamos aprendiendo eso. Está en toda la literatura antigua y reciente. Es lo que está de moda en el mundo académico hoy en día. Un tercer patrón no es el quiasma, sino lo que yo llamo concéntrico. A veces no está separado, pero creo que debería estarlo. Y ahí es donde vas A, B, C, C, B, A.
Entonces, no hay ninguna X.
Entonces, puedes pensar en ello en términos de agua.
Si quieres entender concéntrico en la forma en que yo usaría los términos, a veces se usa de esta manera.
Es mi forma de decirlo realmente.
Puedes pensar en ello como una marea, marea de entrada, marea de salida, A, B, C, C, B, A.
Se podría pensar en el paralelismo quiástico como arrojar una piedra a un estanque.
Lanzas la piedra al estanque y todas las olas se ondulan y la ola en el extremo izquierdo de tu lago coincide
con la ola en el extremo derecho del lago y todas se ondulan.
Y luego tienes la roca en el medio.
Esa es la décima.
El paralelismo alterno, pienso en las olas y la marea.
Entonces, llega la ola y luego llega una ola más grande.
Eso es paralelismo alterno.
Eso se usa en los salmos y esos son diferentes tipos de estructuras.
Tendremos que señalarlos a medida que pasemos a los diferentes tipos de salmos.
Pero para ilustrarlo, aquí hay un paralelismo alterno en la página 303.
Utilicé el paralelismo de la experiencia de Elías en el monte Horeb.
Recuerde que estaba huyendo de Jezabel.
Baja al monte Horeb y quiere, creo, una revelación de Dios y las dificultades para encontrarse a sí mismo.
Entonces, regresa a donde Moisés recibió una revelación de Dios.
Él está en la cueva de allí, tal vez la misma cueva en la que estaba Moisés cuando Dios pasó.
Y entonces comienza diciendo, la historia comienza en la página 303.
Esto es un Reyes 19.
A el escenario en la cueva y vino la palabra de Dios, seguida de la pregunta del Señor.
¿Qué haces aquí, Elías?
C.
Ahora responde, he sido muy celoso del Señor mi Dios y quieren quitarme la vida.
De entonces el Señor dijo, él ahora viene el viento.
Recuerda la teofanía, el viento que destroza las rocas y los árboles.
Y se nos dice que el Señor no estaba en el viento.
Luego viene un terremoto que sacude la tierra y destruye, ya sabes, el terreno, pero el Señor no estaba en el terremoto.
Luego viene un fuego, pero el Señor no está en el fuego.
Y luego obtenemos un sonido y un oxímoron, un sonido de puro silencio.
Estaba tan silencioso que se podía oír.
Creo que todos hemos estado en lugares donde hay tanto silencio que puedes oírlo.
Así que ahora observe lo que sucede.
Ahora viene el paralelismo alterno.
Ahora tenemos a sentado en la cueva y se escuchó una voz, seguida de B pregunta.
¿Qué haces aquí, Elías?
C la respuesta, he sido muy celoso por el Señor de los ejércitos y demás.
Y ahora intentan quitarme la vida.
Entonces el Señor dijo, todo es exactamente igual.
Pero ahora tenemos el paralelo.
En lugar del viento, tenemos a Jazel que trae destrucción.
En lugar del terremoto, tenemos a Jehú, que mató a toda la casa de Baal y trajo la muerte.
Y el siguiente es Ilaiche, que llamó a los osos a 42 niños, por ejemplo.
Y deja claro lo que está haciendo.
Y él dice, Jazel mata, Jehú mata, Elías mata.
¿Cuál es el paralelo?
Entonces, el paralelo al viento es Jazel.
El paralelo al terremoto es Jehú.
El paralelo al fuego es Elías.
¿Cuál es el paralelo con el puro silencio?
Los 7000 que no se doblegaron y necesitan salir bajo fianza.
No podías oírlos.
Mira, una vez que entiendes eso, ¿ahora todos se preguntan qué es el puro silencio?
Y todo el mundo lo interpreta de cualquier manera, pero no es auténtico porque no saben leer el texto.
No sabes lo que significa un texto hasta que sabes cómo significa.
Ese es un dicho famoso.
Y esto es extremo cuando te adentras en ello.
Pero una de las cosas que vamos a abordar es el enfoque retórico.
Permítanme darles una ilustración de un paralelismo quiástico fuera del salmo.
Vamos a ver todo esto en los salmos, pero aquí hay un paralelismo quiástico.
Interpreta de cualquier manera, pero no es auténtico porque no saben leer el texto.
Esto está en la historia de Salomón, la biografía de Salomón en los primeros 11 capítulos de Reyes.
Este curso, por supuesto, supone algunos conocimientos fundamentales sobre la Biblia y el libro de los Salmos también.
Los superíndices suponen que conoces la historia.
Quiero decir, no deberías estar en este curso si no sabes nada sobre el Antiguo Testamento.
Esto es un poco más avanzado.
Quiero decir, todo es rentable.
Es como lo que dijo Agustín de que la Biblia es lo suficientemente profunda como para que un niño pueda sumergirse. En ella lo suficientemente profunda como para que un elefante se ahogue en ella. De todos modos, pero intenta notar este paralelismo quiástico. Esto está en la biografía de Salomón en 1 Reyes 1 al 11. Y lo que haré aquí es unir a y a primo inmediatamente. Bueno. Aquí está la oración. Así es como comienza en los primeros reyes 1 hasta 2 y 12. Un profeta interviene en la sucesión real y tienes a Natán, quien pondrá a Salomón en el trono en lugar de Adonías. Luego observe, saltando a la página siguiente, a prime, cómo termina. Un profeta determina la sucesión real. Eso está en el capítulo 11, 26 al 43. Entonces, comienza con un profeta poniendo a un rey en el trono. Termina con un profeta quitando al rey del trono y poniendo a otra persona en el trono. Así termina. Entonces, creo que puedes ver que allá coinciden entre sí. Observe B, Salomón elimina la amenaza de enemistad y la amenaza a su seguridad. Y entonces, quita a Joab, quita a Adonías, a todos los que estaban en la coalición y muy legítimamente porque cada uno se condenó. El hijo de Saúl, Simei, por ejemplo, su regla era que había que quedarse en la ciudad. No podías ir a ningún otro lado. Y luego un esclavo huye al sudeste de Judá y abandona la ciudad, lo que demuestra, en primer lugar, que no obedece al rey. Demuestra que no es un buen hombre porque un esclavo no huye de un buen amo. Es un hombre cruel. Entonces, te da una idea de ello. Pero el punto es que él elimina todas las amenazas y el final del capítulo dice, y así se estableció su trono. Ahora la contraparte de eso es B'. Ya B plantea amenazas a la seguridad de Salomón. Él levanta a Jeroboam, por ejemplo. Él levanta a los reyes sirios y levanta a todos los que están contra Salomón. Entonces, es una reversión total. Entonces hiciste que el profeta lo pusiera en el trono. Tienes un profeta sacándolo del trono. Has eliminado las amenazas. Ahora tienes nuevas amenazas que coinciden entre sí. Ahora tienes C, tienes la promesa temprana del reinado de Salomón, cada uno bajo su propia vid y su propia higuera. C', el trágico fracaso del reinado de Salomón. Y no trata sabiamente con sus aliados y demás. Luego tienes D, Salomón usa su don para el pueblo. D', este don de la sabiduría. D', el trágico fracaso del reinado de Salomón. Se vuelve ensimismado. Se vuelve cada vez más rico y como resultado, está totalmente ensimismado, y como resultado, pierde su reino. Luego tienes E, los preparativos para la construcción del templo y eso es igualado por Salomón. E', Salomón dedica el templo pero vence por Dios. Entonces tienes F, Salomón construye el templo. Luego tienes F', Salomón proporciona el templo a través de Hiram, el calderero. Observe el pivote. Salomón construye edificios rivales. Luego construyó un palacio para la hija del faraón. Construyó una magnífica sala de juicio llamada Bosque del Líbano. Tenía mucho cedro. Construyó su propia casa, pero dejó de construir el templo. Está justo en el medio de la construcción del templo. Entonces, está construyendo el templo y luego se detiene. Ahora empieza a construir su propia mansión y palacios. Esa es su perdición. Ese es el pivote. De lo contrario, si no entiendes, no tienes esta lente puesta para entender el quiasmo, dices, ¿de qué se trata todo esto en medio del capítulo 7? Y de repente, si lo entiendes, es la sección más crucial de este pasaje, que parece irrelevante cuando lo lees por primera vez. Entonces, lo que estoy diciendo es que no sabes cómo significa un texto, qué significa un texto, hasta que sabes lo que significa. Eso es lo que me preocupa. Quiero ayudarte a saber lo que significa. Eso es preliminar para hacer cualquier teología. Entonces podrás hacer tu propia teología cuando, con suerte, pueda darte algunas lentes y hacer creíbles las posiciones tradicionales de la Iglesia. Entonces, me siento un poco apenado porque no estoy de acuerdo con la mayoría del mundo académico. Creo que están llevando a los noviciados, a los nuevos estudiantes del seminario por un camino falso y perjudicando a la Iglesia. Entonces eso es lo que haremos. Eso es lo que estamos viendo. Entonces,
¿Cuáles son esos enfoques?
Ese es el objetivo. Quiero que comprenda los enfoques que vamos a utilizar. Uno de ellos es el enfoque histórico. Ese es el enfoque tradicional. Tenemos que preguntarnos cuándo se traduce la NVI de David.
¿Es esa la mejor traducción o debería ser de David?
De David es una traducción chapucera. Casi todas las traducciones lo hacen sin tomar una decisión al respecto.
Pero es Le David.
Puede significar pertenecer a David o de alguna manera está abierto o puede significar por David. Voy a investigar el enfoque histórico.
¿Qué diferencia hay si se basa en la historia o no? ¿Qué tiene todo eso que ver con Jesús?
Entonces esas son las preguntas que tengo que hacer. Vamos a mirar el enfoque histórico. El segundo enfoque que usaremos es el llamado enfoque crítico de forma. El enfoque crítico de la forma distingue grupos de salmos según sus diferentes tipos. Básicamente, tienes tres tipos principales de salmos. Tienes subdivisiones de ellos, pero tienes himnos, cánticos de alabanza. Es en los himnos, en los cánticos de alabanza, donde recibimos la doctrina de Dios principalmente porque allí celebran sus atributos y celebran sus dos cosas, sus actos de creación y en la historia y su fidelidad a su pueblo. Entonces veremos eso, los himnos, la doctrina de Dios. También veremos, en crítica de formas, veremos peticiones, oraciones. Y allí, por ejemplo, puedes hacer lo que teológicamente puedas conseguir. Por ejemplo, no hay petición sin elogios. Todas las peticiones son doxológicas. Solo hay una excepción en el Salmo 88, se llama la oveja negra del Salterio.
¿Por qué Job podría protestar, desear no haber nacido nunca y cuestionar la justicia de Dios?
Y Dios lo reprende y tiene que arrepentirse. Y el salmista hace exactamente lo mismo. Y Dios está complacido.
¿Cuál es la diferencia?
La diferencia es que Job no recibió elogios. Una petición sin elogios no es aceptable. Es una expresión de incredulidad. Y una vez que empiezas a entender el punto, ves, tienes que saber cómo significa para saber qué significa. Y una vez que entiendes que hay una forma distinta aquí, entonces estás en condiciones de comparar todos estos salmos y compararlos con otras escrituras. Pero ese es el tipo de cosas que estoy tratando de darles lentes para que vean y puedan entender. Entonces entiendes que es doxológico. Cuando los estudias en grupo, también aprendes que son comunitarios. Casi todos terminan con un deseo, no solo para mí, sino para el mundo entero, para toda la comunidad, de ser parte y testigo para el mundo entero de lo que el Señor ha hecho por mí. Y cuando compartimos nuestros testimonios, nos animamos unos a otros y compartimos el Evangelio de esa manera. Y así es como el Evangelio ha continuado. Entonces, yo diría que son doxológicos, son comunitarios. Y son muy, muy humildes porque lo que están haciendo es tomar los salmos imprecatorios. No tomarán el asunto en sus propias manos. Dependen de Dios. Los justos dependen de Dios y se oponen a la persona que se venga. Ahora tenga en cuenta lo que sucede con demasiada frecuencia. La gente toma lo que es para el pueblo de Dios y lo aplica al Estado. Y ese es un gran error. Destruirá el Estado. El símbolo de la Iglesia es la cruz. El símbolo del Estado en Romanos 13 es la espada. Y hay que mantener esa ética distinta. Estoy hablando de la Iglesia. No estoy hablando del mundo. Estoy hablando de la Iglesia. El mundo es una historia diferente. Esa es nuevamente su propia discusión. Entonces, lo que digo es que comencé diciendo que nos dará doctrinas acerca de Dios. Y dije, nos dará doctrina sobre los santos. Esa es una distinción importante. Y eso es lo que dijo Pablo, para que el hombre de Dios, el santo de Dios, sea preparado para toda buena obra. Y las escrituras fueron escritas para la iglesia, para nuestra edificación, para que podamos ser buena sal y luz para el mundo. Eso es algo en lo que nos encontramos con la crítica de formas. Estoy tratando de ayudarlos a ver por qué nos metemos en estas cosas porque más tarde nos metemos en la farsa y, todos los detalles, podemos perder una idea general de dónde estamos y qué estamos haciendo. Un tercer enfoque que vamos a utilizar es el litúrgico de que los salmos se cantaban en el templo.
¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo funcionaba el templo? ¿Cómo habló? ¿Cuál es su simbolismo?
Y entonces veremos el templo y veremos las procesiones de Israel tal como se reflejan en los salmos.
Entonces, estaremos en el templo y entenderemos lo que está sucediendo en el templo y describiremos ese templo un poco.
A veces es muy paradisíaco.
Creo que es una palabra para la palabra paraíso en una forma adjetiva.
Está bien.
Entonces, veremos el enfoque litúrgico.
Y luego el que les dije antes sobre el paralelo, las estructuras, ese es el enfoque retórico.
Ahora vamos a utilizar el enfoque retórico durante todo el curso cuando tratemos salmos individuales.
Entonces, no voy a tener que hacerlo, simplemente resumiré el material allí.
En casi todo lo que he escrito, como el comentario a los salmos o mi teología del Antiguo Testamento, en casi todas partes, expongo desde el principio el enfoque retórico.
Entonces la gente sabe de dónde vengo y cómo leo el texto.
Mi verdadero objetivo, digamos, cuando escribí el comentario del Génesis, mi verdadero objetivo era que el lector aprendiera a leer.
Así que comienzo cada sección con ese enfoque retórico.
Así sabrás leer.
Esa era la intención en cualquier caso.
Entonces tendremos el enfoque mesiánico escatológico.
Así hablan estos salmos de Jesús.
Dijo que todos hablan de él.
Se abrió a ellos en el camino de Emaús.
Se abrió a ellos en el libro de los Salmos.
Vamos a mirar eso.
¿Cómo lo hacen?
Esto es parte de la complejidad.
¿Cómo entendemos qué es la historia de David y, sin embargo, también habla de Jesús?
Así que hay que afrontar esas cosas de forma auténtica.
Para que puedas ver hacia dónde vamos.
Y finalmente nos vamos a preguntar, se llama crítica de redacción, pero nos vamos a preguntar, ¿cómo se armó todo el libro?
¿Cuál fue la redacción?
¿Cuál es la edición?
¿Por qué está en 5 libros y cómo están conectados estos salmos de alguna manera?
¿O es simplemente una colección sin significado alguno?
Sostendré que hay un significado, pero esto es, en el fondo, el límite de la erudición actual.
Donde estamos es entendiendo la edición del libro.
Creo que podrás ver que si repasamos los salmos de esta manera, tendrás una idea del contenido del salmo.
No voy a decir que este es el Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3.
Ese no sería mi enfoque.
Espero que mi enfoque sea un poco más sofisticado que eso.
Ahora, lo que vamos a hacer es observar estas diferentes formas.
Vamos a analizar los salmos en términos generales en cada caso.
Entonces, obtienes una imagen total y luego me concentraré en un salmo en particular porque la verdad es que lo que realmente disfrutamos es el salmo mismo.
Me aseguraré de que en cada conferencia regresemos y realmente hagamos un salmo porque eso es, simplemente, nada de lo que alguien pueda decir puede coincidir con el texto en sí.
Entonces, disfrutemos el texto a medida que avanzamos.
Entonces ese es el objetivo de lo que estoy haciendo, hacia dónde vamos.
Espero que disfrutes el viaje conmigo.
Lo disfruto.
Aprendo cada vez en este recorrido a través de los salmos.
Ahí está tu calendario a dónde vamos.
Esta es la introducción al curso.
La próxima conferencia es sobre hermenéutica.
Es fundamental que leas el texto con un corazón puro y de la manera correcta.
La mayor parte del mundo académico no lo lee a través del lente de un corazón teológico puro.
Hablarán de ética, pero eso es fundamental que hay que hacerlo.
Muchos errores en el mundo académico se deben a que vienen con presuposiciones erróneas en el texto.
Entonces, ¿creo que vale la pena una conferencia para hablar sobre qué piensas sobre las escrituras?
Y la verdad es que, si lees, por ejemplo, al brillante erudito Walter Brueggemann, muy popular hoy en día.
Walter es simplemente un tipo brillante, pero no sé cuál es su doctrina de las escrituras.
Nunca lo coloca sobre una mesa.
La verdad es que no creo que tenga uno.
No creo que tenga una doctrina de las escrituras.
Tiene muchas cosas buenas, pero quiero saber de dónde vienes.
¿Es la palabra de Dios?
¿No es la palabra de Dios?
¿Cómo ves este libro?
Normalmente eso no se aborda y causa mucha confusión.
Vamos a mirar a Gunkel.
Es uno de los más grandes eruditos.
Él es el que es la forma padre de crítica.
Tiene tantos datos que te abruman.
¿Sabes quién es el salmista, el justo?
Dice que es una religión primitiva.
Lo que quiere decir es que tiene un problema psicológico. Está paranoico y los enemigos están en su cabeza. Hace toda esta investigación y termina siendo un problema psíquico. Esos son los justos. Nunca lo dice del todo, pero eso es lo que está diciendo. Y lo citaré. Me recuerda a la Mona Lisa, el cuadro más grandioso. Al menos la gente sabe algo al respecto. Es el cuadro más famoso, de renombre. Si has ido al Louvre, difícilmente podrás entrar en la sala con la Mona Lisa. Está lleno de gente. Todo el mundo está preocupado por su quijotesca y enigmática sonrisa.
¿Cómo explicas esa sonrisa?
Y entonces, estaba leyendo artículos sobre cómo explicar esa sonrisa. Una señora dijo que lo entiendo. Es la sonrisa de mi pequeña cuando orina en la bañera. Quiero decir, te refieres a destrozar una foto. Eso realmente lo arruina. Así lo vio ella. Entonces, digo que Hermann Riggs es crucial para la forma en que ves este material. Esta es mi segunda conferencia sobre hermenéutica, pero es legítima para cualquier libro que vayas a estudiar en la Biblia. Y luego se podría decir, vamos a pasar al enfoque histórico y luego haremos un salmo. Y luego, incluso después de la introducción, haré un salmo 1 y siempre lo estaremos intercalando con salmos. Y a medida que avance allí, podrá ver los diferentes tipos de salmos que veremos. Los diferentes enfoques que veremos. Y lo que digo es que veremos un enfoque amplio y luego haremos un salmo específico. Este es el Dr. Bruce Waltke en su enseñanza sobre el libro de los salmos. Esta es la sesión número 1, introducción, estudio de enfoques.